Vamos a dar el título del libro que se presenta el próximo día 5 de julio. No me quiero equivocar, Nacionalismo Canario en el Camino de la Historia. Un libro de fácil lectura, Juan Jesús, porque he empezado con él y la verdad es que como es un compendio de artículos que ha venido publicando desde hace, del año 88,
sí,
¿no?
Sí, 1988 hasta los que están en el libro, hasta el 2021. Yo sigo.
Como yo de Rigoli.
Yo sigo. Y claro, no son todos los artículos que he escrito sobre nacionalismo. He seleccionado, bueno, los que me parecieron en un momento determinado y todavía quedarían para un par de libros más. Pero, en fin, la historia yo creo que he segregado los más importantes, los más significativos en aquel momento. Ahora a lo mejor había que escribir otro libro nuevo o copiar alguno que otro artículo, porque el nacionalismo, llamando nacionalismo a todos aquellos que transitan o que dicen transitar por el nacionalismo, no está en una constante renovación, está en una constante estancación. Entonces, eso hay que estudiarlo en profundidad, porque está pasando esas cosas.
¿Cuándo Juan Jesús Ayala se dio cuenta que era nacionalista?
Yo me di cuenta que era nacionalista cuando estás lejos de esta tierra. Cuando estás en... Yo estudié medicina en la Facultad de Medicina de Salamanca y de Granada, y allí había un grupo de canarios que, bueno, estábamos no solamente con implicados en las cuestiones universitarias, sino que la misma universidad nos prolongaba nuestra intelectualidad para entender y saber las cosas de nuestra tierra. Y ahí, en parte, ya empezó a fraguarse la diferencia. Estás en un territorio, dejas atrás otro territorio y bueno, a través de ahí empiezan las conversaciones, los debates y vas construyendo una figura, vamos a llamarlo así, nacionalista, bueno, que no tiene tampoco mucha movilidad, pero que por lo menos desarrollas ya una parcela de tu inteligencia o tu intelectualidad para circular y transitar por ahí.
Y del nacionalismo que se imaginó en su época de estudiante a lo que hoy está viendo que pone el nombre de nacionalismo, ¿hay muchas diferencias o es el mismo escenario?
Es un escenario distinto, pero no muy favorable. Y el motivo del libro precisamente es desenrollar esos conceptos que se están manejando como concepto de región, concepto de nación, de Estado, de soberanía compartida, de independencia, de autonomía, de nación, de nacionalismo. Son conceptos que se están constantemente esgrimiendo por parte de los políticos, y me refiero concretamente a los políticos canarios, y al final esos conceptos hay que engrandecerlos desde el punto de vista de la política y darle dimensión política, no una dimensión parsimoniosa, que no camina, sino que está quieto y es como si fuera una medallita que te cuelgas tú en el cuello o en la solapa de la chaqueta, pero que en realidad esos conceptos hay que remozarlos, hay que ponerlos en la mesa del debate y hay que aclararlos para que la gente, los que transitamos por ese camino, sepamos por qué camino estamos transitando, si es el correcto o estamos equivocados.
¿Equivocados?
Equivocados, sí.
¿Puedes reconocer un error una persona que se dedica a la política?
Error. Yo creo que si se hace un balance al final de una legislatura, yo no sé si los errores y los aciertos pudieran estar al 50%, ¿no? La política tiene eso, la política tiene mucho de bambalinas, de alzar los brazos, sacar pecho, decir voy a solucionar esto, esto está en el programa, lo voy a solucionar, y luego al final de la legislatura siempre quedan cosas pendientes. Entonces los que vienen dicen, ahora vamos a solucionar lo que dejaron los otros. Siempre estamos en lo que dejaron los otros. Pero hombre, en 4 años se tiene tiempo por lo menos de finalizar un programa que está previamente establecido, con el cual tú intentas coaccionar, entre comillas, a la gente para que te vote. No para encandilarlo con ráfagas de malabarismo. Entonces eso no es correcto. Y tú sabes que a la política generalmente confluyen gente muy interesante, gente bien dotada intelectualmente, con convicciones políticas, ideológicas, concretamente del partido político donde están desarrollando la actividad política, pero otros llegan ahí que no saben nada de nada. y luego también les ponen unos sueldos estupendos. Entonces, esos personajes así, que nos pueden sorprender en un momento con sus habilidades, la mayoría de las veces nos sorprenden con su quietismo, su doblar un poquito la cerviz, no molestar al líder, porque ya sabemos que si molestas al líder que te pone, el mismo líder, si tú lo fastidias un poco, te dice, ojito, ojito, porque a la próxima, como se decía en el colegio, te vas a la calle.
Pues ya yo digo que empezaba a leer el libro, que es de fácil lectura, y ya digo, es muy entretenido, porque además no hace falta dedicarle mucho tiempo de corrido, sino que se pueden dedicar tiempo, son artículos de fácil lectura, de una o dos páginas, ¿no? Pero hay algunos ya, que voy por la página 100 aproximadamente, con lo cual habré leído unos 80 o 90 artículos, digo, es que hay artículos publicados en la Gaceta Canaria, ¿quién te acuerda de ese periódico? Yo trabajaba al lado y lo veía todos los días aquel reloj. Que me llamaba la atención. Hay artículos que son de total vigencia, es decir, los publican mañana y parece que las has escrito ayer. Sí.
Por ejemplo, la vigencia del nacionalismo sigue constante, eso está perfectamente determinado así, y no es porque el mismo nacionalismo, la misma ideología pretenda ser vigente, sino que el derrumbe de las ideologías importantes, vamos a llamarlas liberalismo, marxismo y socialismo, hoy no tienen nada que ver con aquellos inicios de esas potentes ideologías, porque hoy están arrumbadas y están teñidas de pseudo ideologías para ir capeando el temporal. Pero en ese mare magnum, vamos a llamarlo, pequeño destrozo de la sociedad, emerge una fuerza necesaria que organice universos, y una de esas fuerzas necesarias es el nacionalismo. El nacionalismo hoy gobierna en más del 40% de los gobiernos del mundo. Y las naciones que se hicieron en su momento en Europa, a través de la invasión napoleónica, no tuvieron otra alternativa que agruparse y decir, no, esto hay que componerlo, tenemos que ir por otro camino, y entonces ahí empieza ya el nacionalismo, aunque, bueno, vamos a echar un poquito, a emparentar un poco con Renan, que decía que la nación era un plebiscito diario, pero se ha visto por los grandes pensadores, concretamente Alain Touraine, que es un pensador aquel del mayo francés, un sociólogo muy importante en el mundo, que llegó a decir que el nacionalismo es un actor no moderno que crea modernidad. Y claro, el nacionalismo lo que persigue es que una nación preestablecida ya, porque la nación tiene su recorrido, una nación cuando está preestablecida, que no tiene ningún tipo de ropaje institucional, haya logrado su autogobierno político y su autogobierno cultural. Entonces, a partir de ahí, ya empiezan las componendas, ya empiezan las batallas y vamos caminando hacia una construcción posterior, que es la construcción de dotarle a esa nación, a esa tendencia, a esa ideología, de un ropaje institucional, porque si no, no es nada. La nación por sí solo es un cuerpo chiquito que necesita calor, y el calor de las naciones la da el Estado. Y a veces es viceversa. El Estado y la nación son contingentes, uno no puede estar sin el otro. Ya Hegel decía que el camino de las naciones es un camino largo, es un proceso a veces tedioso, a veces desilusionante, pero muchas de las veces es incitador, y llegará un momento en el proceso que se ha visto a lo largo de la historia del mundo que se llega al final, que es la consecución de un Estado. Porque muchos dicen, no, yo soy nacionalista de izquierda, yo soy nacionalista de derecha. Usted no sabe lo que es el nacionalismo. El nacionalismo no maneja la categoría de clase. El nacionalismo maneja la categoría de nación. Y progresar en el nacionalismo es llegar a la meta final de esa ideología, que es la construcción nacional de un pueblo. Y después ya verán lo que se hace con la sociedad, la misma sociedad verá lo que se hace con su territorio, si deriva a la derecha, si deriva a la izquierda, pero de antemano, decir, somos nacionalistas de izquierda, somos nacionalistas de derecha, no, eso usted está manejando términos confusos, que eso está bien para la lucha de clase, pero aquí estamos luchando por territorio, y la lucha por el territorio implica una ideología concreta que se llama nacionalismo. Y otros dicen, Canarias es una nación. ¡Hala! ¿Y? Juan Jesús Ayala es un humano. Un humano, Diego es otro humano. Bien, y las características de Diego y las características de Juan Jesús Ayala son iguales, son algo nos diferencia. No, no, Canarias es una nación. Muy bien, estupendo. ¿Y por qué usted lo dice? Usted dice que este territorio es una nación. Y usted no sabe que los politólogos, los filósofos políticos, los que han estudiado este problema, han llegado a la conclusión que para que un territorio se constituya en nación tiene que tener una serie de factores que no inmediatamente se va, si esos factores se dan, ese territorio se va a construir en nación, sino que tiene que haber un periodo previo de formación nacional, como dicen los historiadores, que se llama protonacionalismo. O sea, estar navegando en las cercanías. Y luego, si se cumplen esos factores, podemos decir que Canarias es una nación o que cualquier territorio se ha constituido en nación. Pero aquí no. Tú lees, por ejemplo, el programa de Nueva Canarias. Consideramos a Canarias como una nación. De Coalición Canaria. Consideramos a Canarias como una nación. Del Partido Nacionalista Canario. Consideramos a Canarias una nación. Muy bien. Y yo considero a don Diego que es don Diego y considero a don Juan Jesús Ayala que es don Juan Jesús Ayala. Pues sí, es una identificación perfecta de cómo es tu morfología, tu carácter y tu tendencia, igual que la mía. Así.
Ahora sí. ¿Cuáles son los objetivos en un mundo tan globalizado como el que tenemos ahora? ¿Cuál es el objetivo de un nacionalismo moderno? Lo mismo que hace de 40 años.
El mundo globalizado, por deducción y por consecuencia, está originando más nacionalismo. Porque el mundo globalizado estructura una cuestión estructural, como es la cultura, como es la identidad de los pueblos, la está secuestrando. Y todos los pueblos están, de alguna manera, si no tienen un ritmo certero de su marchamo, imita y está dejándose encapsular por el globalismo. Entonces, la gente que tiene dentro de sí tendencia, ideología, como la puede tener un socialista o como la puede tener un liberal, el que tiene la ideología nacionalista tiene que luchar en contra de eso. Usted me está robando mi universo. Usted está dejando un espacio territorial que me motiva a zozobra, desasosiego, desordenado. Yo quiero ordenar esto apoyándome en mi ideología. Y entre más globalización hay, más nacionalismo hay. Los que defienden la globalización no son nacionalistas, son aquellos que les interesa que el negocio de la economía, el negocio de ciertas políticas que están insertadas en esa economía, fluya. ¿Cómo le va a interesar a los globalistas, a los nacionalistas? Pero a los nacionalistas sí le interesa la globalización para huir de ella, porque es la que está rompiendo o intenta romper las identidades de los pueblos.
Y en el nacionalismo canario, tal y como lo conocemos hoy por hoy, en el siglo XXI, ¿están utilizando bien el concepto de nacionalismo o realmente no?
Fatal,
son...
fatal. Si estamos hablando, Diego, que el concepto de nacionalismo, que es una ideología, no es un sentimiento, porque muchos dicen, no, es que el nacionalismo es un sentimiento. No. El nacionalismo es una ideología potente, como puede ser el liberalismo, como puede ser el socialismo, como puede ser el comunismo. Es una ideología potente. El 40% de la humanidad, como te dije antes, está controlado bajo gobiernos o asumido por gobiernos nacionalistas. Entonces, esas cosas las tenemos...
Como por ejemplo, para que tengamos una idea, ¿qué gobierno considera nacionalista? Por ejemplo, el de Hungría. ¿Es nacionalista?
Lo que pasa es que luego los gobiernos efectivamente derivan.
Es nacionalista de derecha.
Claro, derivan, pero ya tienen una nación construida. Francia, por ejemplo, se decía en que el motivo principal de una nación era la lengua o la etnicidad. Eso es viejo. Además, el ejemplo más clamoroso es el de Francia, concretamente. Cuando Francia se constituye nación, solamente el 12% de los franceses hablan francés. Y la pluriétnicidad, ahí tienes a Suiza, que es un estado, una nación pluriétnica, y no pasa nada. Entonces, el nacionalismo tiene una modernidad acentuada, y ya te lo he dicho antes, la gente que piensa en eso es un autor no moderno que crea modernidad. Y el camino concreto del nacionalismo, si tú no marcas una trayectoria, si no intentas circular por ella, que es llegar a la construcción nacional de un pueblo, estás equivocado. Y si en tus proclamas ideológicas te asustas de que alguien se denomine que es importante la autodeterminación o que es importante la independencia, tú no estás entendiendo nada del nacionalismo. Porque ¿qué es la autodeterminación? La autodeterminación es el principio más universal que tienen los pueblos y las personas. Además, está recogido en la Declaración Universal de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas del año 1960.
¿Que no ha cambiado hasta hoy?
De 1960 hasta ahora se ha cambiado. En 1960 ese derecho obligaba a que ejercieran su determinación los pueblos que estaban bajo el yugo colonial. Después, en 1966, la misma Asamblea de Naciones Unidas dijo, vamos a ampliar esto, porque estamos viendo el desenvolvimiento del mundo, a que todos los pueblos del mundo tengan derecho a su autodeterminación. Y así lo reflejan en el primer artículo de la resolución esta de las Naciones Unidas. Y estuvo un tiempo latente, y las Naciones Unidas lo ratifican en el año 1976.
Es decir, que está en vigor.
Y
que
el Reino de España lo ratifica en 1977. Y eso mucha gente ni se entera. Cuando están, lo que pasa, ahora mismo que se está hablando de la autodeterminación de Cataluña, los catalanes lo tienen clarito, los vascos lo tienen clarito, y los canarios estamos todavía balbuceando, mirando.
Les da miedo, es verdad, cuando hablas de independentismo, dicen, no somos un partido independentista.
No, es un fin. Es el autogobierno político y cultural es un fin, y la independencia es un proceso. Eso tiene que estar en ese esquema, que tú llegues, que no llegues, que seas o que no seas, eso viene aparte. Pero si eres nacionalista, tienes que tener claro que ese es el camino, que se puede lograr o no se puede lograr. Los catalanes están hablando de autodeterminismo. Por supuesto que la Constitución española no lo permite, porque cualquier artículo que atente en contra de la unidad de España, y que España es un territorio indisoluble que está en el, creo, en el primero o segundo o los preliminares de la Constitución, eso no se puede tocar. Pero si vamos a los derechos universales, que es lo que ellos están preconizando y están escarbando ahí, va a llegar a eso que estamos hablando ahora, no sé lo que va a pasar. También es verdad que aquí hubo mucho miedo, que cuando al año siguiente, ya sabes tú, que se salió la Constitución española, en 1978, y los que estaban allí, los padres de la Constitución, uno de ellos era Roca Junyent. Y hay una anécdota importante. Cuando se trata del tema de la autodeterminación, donde
Roca Junyent, que es, aparte de nacionalista, un liberal de pro.
Sí. También es un partido reformista con 1.000 millones de pesetas que no salió ni él.
Que no salió ni él.
Bueno, pues entonces cuando estaban reunidos para dar el toque final a ser copartícipe al Estado español de esos derechos humanos, de la autodeterminación, como en aquel momento muchos de los pueblos que estaban emergiendo lo asumieron, el voto decisivo era el de Roca. Pero al señor Roca le entró ganas de hacer sus necesidades menores, aguas menores. Se fue y no apareció más.
Eso es una técnica muy habitual ahora, irse al excusado, que para eso se llama excusado.
Por eso te digo que el nacionalismo canario tiene que tener claro que es una nación, qué factores deben concurrir en un territorio para decir que Canarias es una nación. Una nación por esto, por esto y por esto. Por ejemplo, uno de los factores importantes y cuando hablo de los factores no es que me los invente yo. Yo los he leído, los he analizado, los he reflexionado y los he plasmado en el libro. Uno de los factores, el primer factor, es que haya una condición étnica diferencial. En Canarias la hay. Hay una condición étnica diferencial. Condiciones sociales favorecedoras a que ese territorio sea nación. No lo hay. Las condiciones sociales no se dan, porque aquí sabemos lo que hay con las medidas políticas y todo esto. Pero el nacionalismo sí tiene herramientas ideológicas para batallar sobre eso e intentar enderezar la cuestión. Después, que exista una situación política propicia. O sea, que haya un poder, por ejemplo, el poder que se tuvo en aquel momento con los 31 diputados nacionalistas. era un momento, porque eran mayoría. Suponiendo que...
31 de todos los movimientos nacionalistas en el Congreso de los Diputados, entre vascos, catalanes, canarios... No,
estoy hablando del canario, del canario.
Al Parlamento
del
canario.
Del Parlamento canario.
Vale.
Estoy hablando de la nación canaria. Si tiene facilidades, según las prerrogativas necesarias para determinar...
Es importante, porque es 31, 31 de entonces, que entonces, eran 60, ¿eh?
Entonces, un factor, condiciones propicias, políticas propicias... Lo hubo en su momento, sin el Parlamento de Canarias, como en aquel momento hay 31 nacionalistas y les da a esos 31 nacionalistas poner sus votos y llevar esa moción, como lo han llevado históricamente los vascos y los catalanes a sus respectivos parlamentos, porque tampoco lo inventan en la Plaza del Pueblo, pues, hombre, tenemos una situación propicia ahí. Si aquí tenemos los 20 diputados de Coalición Canaria más HI y los 5 de esto, tenemos de Nueva Canarias, tenemos 25, nos faltan 6.
No, pero antes eran 60, no, ahora son 70.
Ahora estamos en 36, nos faltan lo que nos faltan. Pero ya ves aquí lo que hay. Ya ves aquí lo que hay. Don Román está en un lado y mira que se ha batallado y yo he batallado en pro de la unidad nacionalista, porque eso no se va a ningún sitio. Y están navegando por un lado y por otro. Y después existe el cuarto problema, el cuarto factor importante, que es que haya una movilización de la gente del territorio con unas connotaciones ya íntima a la construcción de la nación canaria como una categoría, sin dejarse de la monserga de que si eres progresista, si eres no sé cuánto, si eres no sé qué, no. Usted es nacionalista. Si usted es nacionalista, camine por el camino del nacionalismo. No estamos hablando de clases aquí. Después usted puede ser lo que sea, a posteriori. Pero si estamos hablando de nacionalismo, todos tenemos que estar en el mismo carril, el camino que conduce a la construcción nacional de Canarias. Y esos factores, Diego,
es ideológico.
No se dan.
Además, no solamente no se dan, sino que hoy yo, por ejemplo, estoy aprendiendo conceptos que no tenía claro. Y yo soy una persona que me gusta estar bastante informado. Y este libro me lo voy a acabar empapando, porque creo que me va a poner, por lo menos, las ideas más claras, ¿no? ¿Da miedo enfrentarse al nacionalismo desde Canarias? Es decir, ¿tenemos complejo de algo aquí en Canarias que nos da vértigo el hablar de independencia, el hablar de un objetivo de autogobierno, y tenemos que andar siempre con medias verdades?
Sí. Estamos con tiquismiquis. O sea, por ejemplo, yo imagino, y aparte hemos tenido conversaciones con vascos que están perfectamente, este problema lo tienen ya consolidado de tiempo, o los catalanes, y nos preguntan, y cuando hablamos... ¿Pero ustedes todavía están por ahí? ¿Ustedes todavía no tienen concepto claro de lo que es su territorio? ¿Ustedes todavía no han levantado el cuello para pronunciar un derecho universal como es la autodeterminación y la están orillando, ni quieren saber nada de eso? O sea, nosotros... Tú imagínate que en el Sabina Arana o Prat de la Riba, que fueron promotores, uno del nacionalismo vasco y otro del nacionalismo catalán, fueran figuras empalidecidas del nacionalismo. No, son figuras fundamentales, que son próceres y son reflejos de por donde deben las cuestiones de ese territorio. Aquí tenemos a Secundino Delgado. Pregunta por ahí quién es Secundino Delgado. Pues no hay mucha referencia. Sí, en Santa Cruz está el Parque Secundino Delgado, todo lleno de palomas.
Pero en la ESO no se estudia quién es.
¿Eh?
En la ESO no se estudia.
Nada.
Y sin embargo, pues, por ejemplo, yo recuerde, yo tengo 58 años y yo ya conocí a Blas Infante. Y no era, y era un nacionalista andaluz, que no estamos hablando de un territorio nacionalista.
Y no te digo nada de José Díaz Cabrera, que fue el Cabrera Díaz, que fue el fundador del Partido Nacionalista.
Eso se podía haber arreglado ya hace muchos años, de que en la educación secundaria en Canarias hubiese una...
Pero hablamos de los políticos nacionalistas aquí. Tienen miedo a hablar de esos términos, porque creen que son términos que chocan a la gente, que nos hacen terroristas ideológicos, cuando la gente lo que está deseando es entender qué es lo que está pasando aquí con la política nacionalista, qué es lo que está pasando aquí con los problemas que tenemos en Marruecos, porque muchos de los artículos que están ahí inciden en la situación de Marruecos, porque Marruecos nos compromete, nos nos compromete. Kissinger ya en su momento lo dijo: Canarias, a Canarias le espera un futuro muy incierto y no sabemos qué futuro le queda. Nosotros estamos en el mar, no en el mar de los sargazos, estamos en el mar de la incertidumbre. ¿Qué nos va a influir en nuestra vida? Marruecos nos está influyendo un montón, en decisiones que se han tomado a espaldas de Canarias, que aún se han tomado a espaldas del Parlamento español. O sea, Canarias es un barco a la deriva ahora mismo. ¿Quién te dice a ti que no venga un día por aquí un señor loco como el que está en al que tiene ahora Putin secuestrado? ¿Cómo está el mundo?
No, y además está por aquí cerca, está en Sahel, está en Mali.
Además, siempre sucede lo inesperado. Ah, pues nosotros no contábamos con esto. Pues no hay una preparación fuerte y contundente para saber qué es lo que pasa, por lo menos para saber qué es lo que pasa. Marruecos, no sé qué, las aguas, el telurio, la zona continental, las zonas marítimas. Todo eso se comenta, claro que se comenta, pero se comenta desde el lamento. No se comenta desde la ejecución política fuerte y dura. También es verdad que todos aquellos peones que hemos tenido en el Parlamento Nacional, pues ya sabemos lo que hay y sus orígenes. Muy bien, somos nacionalistas. Todo el mundo aquí es nacionalista, cuando le interesa. Pero nacionalista hoy y mañana, bueno, vamos a dejar eso de nacionalista porque a lo mejor compromete un poco el acuerdo que estamos llegando. O sea, no hay fuerza, no hay decisión. Y todo eso va en contra de este territorio. Este territorio está desorganizado. El universo canario está desorganizado. Está mediatizado. Está tergiversado. Está lleno de zozobra. Y eso lo tendrá que poner en su día, en su sitio, quieras o no, ni el marxismo, ni el liberalismo, ni el socialismo, ni el Partido Popular. O lo pone en su sitio el nacionalismo, una vez convencido Canarias y los canarios y los políticos canarios, ¿qué es el nacionalismo? O lo pone en su sitio el nacionalismo, o seguiremos siendo un barco a la deriva, como ahora.
¿Coalición Canaria será capaz de liderar esa unificación del nacionalismo canario en torno a sus líderes o a su estructura? ¿O eso es una utopía?
No, lo hacen con tibieza. No hay una relación íntima entre líderes o entre facciones de los distintos partidos. Esto de Nueva Canaria y Coalición Canaria no se lleva. Se lleva cuando se han llevado conversaciones de estas donde yo he participado, se lleva con desconfianza. Vamos a hablar, pero ya sabemos lo que pasa.
Entonces los interrumpo. Pero es que tú lo has explicado muy bien. Es decir, nacionalismo es una ideología de por sí. No caben liberales,
potente,
comunistas. Es decir, son nacionalistas. Claro. Y después ya vamos a ver sus familias. Pero claro, si hay un proyecto nacionalista, las ideologías están por detrás. Claro. Otras ideologías están por detrás.
¿Tú no le puedes decir a un socialista que es nacionalista? Pero sin embargo tú a un nacionalista dentro de un Estado Nacional Canario le puedes decir que las ideas que tiene son socialistas. ¿Por qué no? Pero antes no me lo digas antes, no te adelantes. Lucha por lo que tienes que luchar, por tu esencia. Y cuando tu esencia esté compactada, esté estructurada, entonces ya podemos decir A o B.
Pues don Jesús, yo me llevaría hablando con usted de este tema muchísimo tiempo, porque además creo que es muy importante que los que nos enfrentamos a elegir a quién votar dentro de nada, dentro de 4 semanas o dentro de 3 semanas, tengamos cada día más claro qué es el nacionalismo y qué es el nacionalismo en Canarias. Porque después nos venden de que es necesario valorar, y yo también creo que es muy importante valorar la opción del voto nacionalista. ¿Podemos decir que el que quiera votar nacionalista tiene que votar la coalición canaria?
Es que no hay otra. O a Nueva Canarias o a Coalición Canaria, no hay otra. Pero hay que saber, los partidos políticos nacionalistas tienen que tener más enjundia conceptual de las cosas y no hacer un poco el ridículo en el aspecto de los términos y la terminología, cuando otras partes de España todo eso lo tienen perfectamente asumido, debatido y dirimido, y son consecuentes con el camino que tienen que llevar, porque lo estamos viendo todos los días lo que está pasando, y aquí estamos siempre en el recodo de verlas venir.